Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Otro episodio, otro invitado extraordinario. Estamos con Francisco Campa, historiador militar. ¿Cómo estás, Francisco?
Bien, bien. Vamos a intentar profundizar en un conflicto actual con ojos de la historia, ¿no? Es decir, es complejo porque la historia no se repite, pero rima, ¿no? Hay cosas que nos suenan y, bueno, a lo que me vayas preguntando, yo intentaré sacar de mi historia, de mi memoria, las cosas que tengo ahí almacenadas, que a veces se pierden y otras veces misteriosamente salen sin saber que lo sabías, ¿no? Y espero que podamos hacer un pequeño viaje un poco por la historia de los conflictos, viendo cosas que se parecen a esta guerra, ¿no? Que por desgracia dura más de lo que mucha gente pensaba que iba a durar, porque no tienen en cuenta que en la historia, ¿no? Conflictos que parecían pequeños se complicaron mucho. Me imagino que cuando Hitler dijo, bueno, vamos a ocupar el corredor de Danzig, ¿no? Va a ser nada esto. Y cuando dijo, bueno, ya que estamos, vamos a coger Polonia entera, que no va a ser nada. Y mira, ¿en qué acabamos? Una Segunda Guerra Mundial que fue la guerra con más muertos de la historia, ¿no?
Te lo voy a preguntar directamente. ¿Sabes que la guerra de Ucrania se han realizado diferentes paralelismos con conflictos del pasado? Para ti, ¿a qué guerra se parece más? ¿A qué guerra se parece más la guerra de Ucrania?
Claro, es que es una guerra que va por fases, ¿no? Es decir, dependiendo de cada fase.
Fase 1 nos decía David Díaz que le recordaba a la guerra de Afganistán, al inicio de la guerra de Afganistán. Pero la fase número 2, mucha gente dice que es la Primera Guerra Mundial. Bueno, en fin.
Sí, sí, sí. Coincido con él en gran parte porque, a ver, la fase inicial coincide con la guerra de Afganistán y no coincide con la guerra de Afganistán y explico un poco el porqué, ¿no? Es decir, y con David le doy la razón en que se parece mucho. Básicamente estamos ante un tipo de guerra que no es una guerra. Realmente lo que buscaba Rusia al comienzo de esta guerra es realizar una operación relámpago o la toma del centro de control del Estado, ¿no? Esto está, digamos, en la historia soviética, ya en la primavera húngara y en la primavera de Praga, ¿no? Es decir, las revoluciones a la muerte de Stalin dentro de los países de la órbita del Pacto de Varsovia, algunos países creen que era el momento de un socialismo distinto, ¿no? Y la gente, el gobierno, no el ejército, sino el pueblo, parte, se levanta en Hungría, ¿no? Contra, digamos, el régimen soviético para hacer otro socialismo distinto o para tender hacia un socialismo que llevase al bloque occidental, ¿no? Pero, digamos, no era tan radical de romper, sino, ¿vale? Sino un socialismo un poco distinto. Y eso llevó a que Rusia quisiese volver a tomar el control de ese estado que ya no controlaba, ¿no? Entonces comienza un concepto que es la operación relámpago, que es rápidamente tomar el gobierno, tomar las radios, tomar los cuarteles del ejército, teniendo en cuenta, claro, que estamos ante un ejército que no es enemigo tuyo. En este caso funciona muy bien. Tú mandas en Hungría, por ejemplo, podemos juntar unos datos, los tengo que buscar porque mi memoria no es. Mandaron unos 200.000 efectivos, algo así.
Ha habido diferentes opiniones de cuántos soldados, porque tampoco se estaba de acuerdo si de verdad tenían los soldados que se decía que tenían los cada BTG. Sí. Pero yo las cifras que he oído son, me han parecido más realistas, entre 170 y 190 mil soldados.
Sí, 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 sí. Pero no, yo me refiero a la Revolución Húngara, por ejemplo.
Sí, ah, sí, bueno. Claro,
en la Revolución Húngara del 56, que sí, para tomar un país como Hungría, ¿no? Pues Rusia mandó entre todas las tropas del Pacto de Varsovia más de 100.000.
Sí, 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 sí.
En la Primavera de Praga, más de 200.000. Sí. Digamos, no en la primera oleada, no, en la primera oleada no van tantos, ¿no? Pero para, digamos, hacer frente a una revuelta en la que el ejército húngaro y después el checo no estaba en contra del invasor, mandó esos efectivos, ¿no? Y usando eso que fue exitoso, claro, sí, ellos, manual, éxito. Claro, porque entraron, tomaron el centro del poder, les funcionó bien. Lo usaron también, o lo intentaron hacer, por ejemplo, en Georgia. Hicieron en la zona de Osetia, pues mandaron algo muy parecido, incluso aprovecharon tropas de paz que había desplegadas en Georgia para dar un golpe de noche y después ya directamente con unas blindadas avanzar rápidamente. Y no les salió perfecto. En Afganistán, que es otra muestra, también fue muy exitoso al comienzo. Es decir, los despliegues por las carreteras para llegar a Kabul y tomar el control del Palacio Presidencial, que ya se había tomado el control con una operación aerotransportada, con el apoyo, claro, esto hay que tener en cuenta que tenían el apoyo de parte de las autoridades socialistas de Afganistán. Había una guerra, digamos, no guerra, pero sí una lucha interna entre dos tendencias socialistas en Afganistán, y la que era apoyada por Moscú dio una especie de golpe que fue dado realmente por los rusos, ¿no? Y tomaron rápidamente el Palacio Presidencial en un día. Es decir, claro, descabezas al enemigo, ¿no? Y avanzaron rápidamente por todas las carreteras que había, que eran dos, y tomaron el control de las ciudades vitales de Afganistán. Eso podría ser parecido a lo que hubiese pasado a lo mejor si en 2 días Kiev hubiese caído, Hostomel hubiese sido tomado perfectamente, hubiesen llegado la columna blindada que bajaba por la zona de Chernóbil y hubiesen palmado con todo el avance rápidamente en Hostomel. Si las unidades de comandos, que nadie se acuerda de ellas, pero acordaros aquellos blindados que andaban solos por Kiev, con camiones también que iban vestidos de ucranianos, pero eran rusos. Claro, la intención era descabezar al régimen, ¿no? Al régimen, digo,
hacerle,
el régimen.
No, o hacerlo huir, claro.
O hacerlo huir, bueno, es descabezarlo. Si tú huyes, sí. Es verdad que puedes generar un gobierno en exilio, pero un gobierno en exilio no tiene el control real del país y se puede poner un país, un gobierno títere, como se hizo mucho. En la Segunda Guerra Mundial vimos gobiernos títeres puestos por Alemania. En cada país que ocupaba ponía un gobierno títere. Un caso, Noruega, que puso un gobierno títere y controlaba, digamos, entre los dos, ¿no? Tú tienes más fácil de controlar un país en el que por lo menos una parte de la policía, por cobrar un sueldo y por no ser encarcelados, te va a defender el nuevo régimen, que parte del ejército, incluso algunos, se te van a ir al monte. En el caso ucraniano, se van a ir al bosque, ¿no? Porque eso es una tradición de los guerrilleros ucranianos en la Segunda Guerra Mundial y previamente en la Guerra de Independencia también. Irse al campo, ahí no hay una zona montañosa que te puedas ir, ¿no? Sino que son los grandes bosques de esto. Si te gusta la Segunda Guerra Mundial, seguro que te suena a las marismas de Pripyat, que es una zona ahí boscosa, pantanosa entre Bielorrusia y Ucrania. Es una zona de guerrilleros muy potente. Y eso era una forma que hubiese pasado. Es decir, si cae Kiev en ese momento por una desbandada del gobierno, pues puede que nos hubiésemos planteado una guerra distinta. Estaríamos hablando
es que,
ahora
perdón,
mismo.
Claro, perdona, Francisco, pero es que justamente todo el mundo asumía al inicio de la guerra, el primer día de la guerra, que era una guerra que iba a acabar en una guerra de guerrillas.
Sí.
Y que iba a ser un desastre para Rusia, pero por una guerra de guerrillas, no por una guerra convencional que llevamos prácticamente un año con ella.
Sí, sí, claro. Porque pensábamos en el mito, ¿no? Es decir, que nosotros nos habíamos comido la propaganda todos, ¿eh? De que el ejército ruso era el soviético y el soviético de la época casi de la Segunda Guerra Mundial a acabar, ¿no? Es decir, el que tenía experiencia de combate, el que era un ejército muy potente y con una capacidad de población que podía movilizar miles de personas, que bueno, es capaz de movilizarlo, pero ya veremos a lo mejor si es capaz de armarlo a 1 millón o 2 millones de soldados, ¿no? Claro, nos quedamos con eso. Y también a lo mejor con la experiencia de los Estados Unidos tomando el control de países, ¿no? Es decir, cuando la guerra de Irak, las dos, la del Golfo y la de la invasión de Irak, Estados Unidos, nadie puede dudar que en la fase regular de la guerra fue manual, o sea, hizo un avance.
La fase convencional, claro.
Claro, en la fase convencional lo hizo perfecto, es decir, hizo el shock and power, destruyó las defensas antiaéreas, las defensas logísticas y avanzó rápidamente hacia el centro. De hecho, en la Primera Guerra del Golfo se detuvo, ahí nadie sabe muy bien por qué se detuvo. Algunos decían que era para que siguiese existiendo un enemigo, ¿no? y en la segunda, pues no, entró directamente a Bagdad en una guerra bastante relámpago, ¿no? Claro, que en esta guerra parecía lo mismo, es decir, veíamos unos avances en columnas muy rápido, pero debilitadas. ¿Y debilitadas por qué? Yo no soy experto en la actualidad, yo soy historiador y me gusta mucho comparar las cosas y claro, tantos programas que estoy haciendo sobre Ucrania, bueno, al final algo aprendo de toda la gente que va allí a mi canal. Entonces, claro, el problema que tiene la primera configuración es que el ejército ruso, al acabar la Unión Soviética, se reconfigura en un ejército para operaciones de este tipo. Es decir, no para una guerra regular contra un ejército regular. Lo digo porque sus unidades carecen de infantería. Son casi todo unidades rápidas, es decir, con muchos vehículos blindados. En un BTG de 800 hombres, unos 200 son infantes y los restos son artilleros, gran parte de ellos, porque la táctica del BTG es destruir desde lejos y una vez destruido avanzar, ¿no? Incluso, según algunos expertos, la infantería era de apoyo a la artillería, es decir, para que no le ataquen o lo que sea. Al final, como sabían que su BTG no está pensado para atacar duramente, avanzaron rápidamente para tomar desprevenidos al enemigo. ¿Qué pasa? Que los ucranianos, no sé si lo hicieron intencionadamente o no, pero dejaron penetrar bastante esos dedos, ¿no? Esos dedos que van como...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.